sun, vigor of the waves of skim, and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32, que abre su capítulo 126, un espacio podcast de Twitter, donde vamos a comentar lo más interesante de la actualidad zaragocista, porque están pasando muchas cosas. El partido de ayer, la lesión de Juliano Simeone, la tarjeta roja al guardameta del Real Zaragoza, el arbitraje de Milla Albéndiz, en fin, muchas otras cosas que indudablemente, de cara al presente más inmediato y al futuro, serán muy interesantes para todas aquellas personas que nos siguen. Hoy vamos a tener, ya los tenemos, porque han comunicado 10 minutos antes con nosotros, a Laura Ferrer, a Salvador Asensio, a Eduardo González y a Alfonso Hernández, para hablar de todo esto. Pero antes vamos, como de costumbre, a echar un vistazo a las cosas que pasan, ¿no? Y siempre a través de Twitter y del Real Zaragoza vemos lo que para el Real Zaragoza es de interés. La última noticia, hace 16 minutos, pone Miguel Puche y el 7, y sale Miguel Puche en el partido de ayer en una fotografía. Después, Ciudad Deportiva, Cantera Real Zaragoza, y salen una serie de trofeos, entre ellos uno muy especial, que es el trofeo Edu Navarro al mejor portero. Más cosas, bajamos un poquito, Juliano Simeone, toca parar, pero desde ya pensando en bancar al equipo desde fuera y con muchas ganas de trabajar duro para estar lo antes posible dejando todo junto a ustedes en la Romareda. Un poquito más abajo, dice gracias por vuestro apoyo, afición, y salen varias fotografías con los seguidores del Real Zaragoza. Más cosas, esto es el torneo San Jorge en estado puro, ambientazo, fútbol, deportividad, compañerismo, goles, ilusión, competitividad, amistad, y salen también imágenes de los chavales, ¿no? Y vamos a cerrar con dos cosas, una fotografía de Fuentes, vestido de portero, donde dice valiente y fuerte, con un aplauso, y terminar diciendo que ánimo Juli, que pronto volverás más fuerte. Esto es lo que dice el Twitter del Real Zaragoza. Vamos también rápidamente con las dos noticias más interesantes de las últimas que han salido publicadas a través de las redes en Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón. En Heraldo, Rebollo Ratón, regresa la disyuntiva del relevo de Cristian Álvarez. La sanción del argentino y su baja en Oviedo reabre el dilema sobre su sustituto. El gallego, con el filial jugándose el descenso, apunta a ser el recambio. Y una segunda noticia, del partido de ayer, Elguera se enfrentó a Escrivá y a una agente de la Policía Nacional. La tensión del final del Real Zaragoza-Las Palmas se trasladó al final el túnel de vestuarios. El director deportivo de los canarios protagonizó un feo incidente. Ya saben que Elguera jugó en el Real Zaragoza años después en la Sociedad Deportiva Huesca y más tarde fue director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca. Se conoce que caló más el Huesca en sus carnes que el propio Real Zaragoza, ¿no? Y en cuanto al Periódico de Aragón, Juliano Simeone sufre un leve esguince en la rodilla izquierda y estará entre dos semanas y un mes de baja, por lo que todo apunta a que no volverá a jugar esta temporada con el Real Zaragoza. Y también otra noticia haciendo referente al árbitro de ayer. Milla Albéndiz, protagonista en el partido del Real Zaragoza por el penalti, la roja de Cristiano, y su actitud reflejó en el acta que Luis Elguera se encaró con Escrivá en el túnel de vestuarios. Ya saben ustedes que vamos a hablar de todo esto. Está jugando también la Sociedad Deportiva Huesca. Yo estoy ahí conectado también a su Twitter y en principio parece que no ha pasado nada. Dice 0-0, minuto 30, trata de acercarse el Huesca. Balón en largo a la espalda de la defensa, al que no llegó Marc Mateo. Pues saludamos ya a nuestros queridos amigos y compañeros. Hoy tenemos un programa que, si juntamos todos los años, podíamos llegar a tiempos de Carlos III, o sea que unos 300 años aproximadamente, lo cual es muy positivo y significa pues que cada vez vamos avanzando más los que tenemos edad. Vamos con Laura Ferrer a saludarla. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Eduardo, Alfonso y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se unen a este Minuto 32 de este lunes festivo.
Exactamente. Cuéntame, un lunes festivo. Cuento. Sí, sí, un lunes festivo del 1 de mayo. ¿No has estado en ninguna manifestación?
No he estado en ninguna manifestación. No he estado. todavía, mira, aún tengo en la retina porque he vuelto a ver, como bien tengo entendido siempre, ver repetido el partido de fútbol para fijarme en esos pequeños detalles que a veces se te escapan, ¿no? Y que una vez que lo vuelves a ver, pues ya te fijas en otros aspectos. Yo fíjate que empezaría, por lo del árbitro y del fútbol, porque digo que el fútbol cada vez es menos fútbol, ¿no? El fútbol, que debería de ser un espectáculo, se está convirtiendo en otro tipo de espectáculo. Yo siempre pienso que los protagonistas son los jugadores, la estrategia que ponen los entrenadores, la grada, el ambiente, la afición. Y el árbitro es un elemento más de ese propio espectáculo, pero nunca pienso yo que debería erigirse como el protagonista principal. Es un juez y como tal su trabajo consiste en impartir justicia. Yo entiendo los errores que se pueden admitir errores en el terreno de juego, y además ahora tienen unas herramientas que bien usadas sí que estaría bien, como es la del VAR. Al igual que fallan los futbolistas, oye, los futbolistas también fallan a la hora de marcar, a la hora de defender. Tienen muchos errores, pero yo lo que nunca puedo admitir, y siempre se lo he dicho a muchísimos árbitros, son esas actitudes de potencia, de chulería, de ademanes impropios, más es que ponen a un momento y ejercen de cero en que se pueden evitar. Yo creo que ayer en el partido de ayer frente a Las Palmas, que se puede calificar por ambos conjuntos, no entiendo que quiso ser el protagonista, el árbitro, sobre todo en la recta final. Más allá de discutir las jugadas, que imagino que las comentaremos, que vaya tela también, fueron sus gestos. Al final del partido, cuando se acerca Pape, que dio una tarjeta amarilla, ¿qué significa esos gestos y decir alguno más? Venga, ¿alguno más de qué? Y la expulsión de Cristian es capítulo aparte, a mi momento, y que ahí está esa norma. Pero bueno, en un reglamento y una norma es para que la cumplan todos o que se cumplan todos los partidos, si así sucede. A mí me pareció bastante exagerado. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión, de autocrítica, que nunca viene mal a todos, pero desde luego la esencia del fútbol cada vez se está perdiendo más y está perdiendo la realidad.
Pues vamos con esta presentación y esta primera frase o frases de explicación, aparte de luego comentar cada una de las jugadas, cada uno de los protagonistas, las sensaciones. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, tú sabes el chiste ese de un cazador que va por la selva y de repente está rodeado de una manada de leones. Y dice, dicen que la música mansa a las fieras. Saca un violín y se pone a tocar. En eso aparece un león, le pega un bocado y se lo zampa. Y le dice uno de los leones a otro, dice, el sordo ya nos ha jodido el concierto. Pues adivina quién es el sordo en el partido, el de siempre. Y está así de claro, o sea, vamos a ver. Yo he estado viendo repetida la jugada susodicha del penalti. Eso es un empujón alevoso. Que no me venga diciendo que es carga contra carga primero, porque está por delante Nieto y el que empuja desde atrás es el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, pita falta. Primera parte. Segunda parte. El empujón trastabillea a Nieto, le hace perder el equilibrio y el balón le pega en el codo. En ningún momento hace ademán, y mira que he visto la figura varias veces, hace ademán Nieto de emplear el codo para despejar el balón. Cuando un VAR necesita 3 minutos para ver si es penalti, perdona, pero eso ya me hace dudar mucho de que sea penalti, porque un penalti se ve enseguida. Hacer es decir que es penalti. Y a partir de pitar el penalti, como el propio árbitro creo que le remuerde la conciencia o no sé qué le pasa, se vuelve loco, porque sale Gaby Fuentes y en la primera jugada que hace le saca tarjeta amarilla. No ha hecho más que empezar y le saca tarjeta amarilla. A continuación Luis López va a sacar la falta o el fuera de juego. y está esperando un rato y de repente le dice al portero, anda, que me voy, sácala tú. Si le tienes que sacar tarjeta amarilla, sácasela al defensa, que es el que iba a sacar y ha perdido el tiempo, no al portero, que es el que se ha quedado luego con la empanada. O sea, es que es una, otra y otra. Y como estas son mil. Y además de los Negreira Boys, es que ya no me creo nada. Y aparte de eso, el Zaragoza hizo un buen partido, se vio un buen espectáculo futbolístico y la Unión Deportiva Las Palmas demostró por qué es un serio aspirante a estar en primera división.
Pues ha sido la primera reflexión de Salvador Asensio. Eduardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Cuál es tu primera reflexión para abrir un poco esto?
¿Yo qué quieres que diga? Si entre Laura y Salvador lo han dicho ya todo. A mí, ¿sabes qué pasa? Que no me gusta, no lo he hecho nunca, ni cuando estaba en la radio, opinar de los árbitros. Yo comprendo que la labor de los árbitros es muy complicada, pero ahora los árbitros en segunda división, en la categoría donde está el Real Zaragoza, son el 90% malísimos. Entonces, prefiero no hablar del árbitro, pero vamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Salvador, a pesar de que Salvador, yo sé que es muy amigo de todos los árbitros, porque los pone muy bien siempre. Entonces, el árbitro de ayer, fatal. Yo el penalti, no sé si fue penalti, lo de la expulsión me parece absurdo, y luego el tono chulesco que tenía. Pero en fin, que no quiero hablar de los árbitros. Yo prefiero hablar del buen momento que está atravesando el Real Zaragoza. Lástima que no haya esto no se haya producido antes, porque entonces podíamos haber aspirado a más. Pero hay una cosa que no entiendo, y es unas declaraciones que ha hecho el entrenador Escrivá diciendo que estamos puntuando ya para la próxima temporada. Joder, sabe Dios lo que puede pasar la próxima temporada. Primero, con esta plantilla que hay ahora, no se puede ascender, estoy plenamente convencido, a pesar del buen momento de la alineación que está sacando últimamente. Pero ojo, ojo a los cedidos, que yo no sé si van a continuar, tanto el Cholito como el bebé, yo no sé si el año que viene seguirán en el Real Zaragoza o no seguirán. Entonces, habrá que mirar por todos los medios el hacer buenos fichajes. Yo no sé el tema salarial ese cómo está ni nada, pero habrá que hacer buenos fichajes, echar a los muchos malos que hay en la plantilla, hacer unos cuantos fichajes de categoría. Y yo no sé, antes, por ejemplo, hacían fichajes, yo no sé si existía lo del tema salarial, pero ponían dinero y hacían fichajes buenos, pero ahora yo no sé si eso sirve o no sirve, de poner dinero. Creo que el tema salarial no lo permite, pero bueno, si traspasan a unos cuantos, pues, y sacan dinero, pues ese dinero ahí está. Lo que tiene ahora que hacer el señor Cordero es fichar a unos cuantos buenos, pero no de esos resabiados que decía él en la segunda división, no, alguien que merezca la pena, que refuerce la plantilla, que se una a los de la cantera, que hay unos cuantos muy buenos, a pesar de que Francés ahora no juega y no está en buen momento, pero es un gran jugador. Entonces, yo creo que lo principal, este año ya está todo hecho. Al año que viene es cuando hay que hacer la buena plantilla y tratar de una puñetera vez, después de 11 años, de subir a primera división. Que el Zaragoza y la gran afición que tiene lo merecen.
Te voy a pedir, ya de cara a las próximas intervenciones, Eduardo, que te alejes un poquito del micrófono, porque sale fortísimo. Y entonces, ya sabes lo que pasa en Twitter. Como se nos vaya, si nos ha ido alguna vez, pues eso, claro.
Y es que ¿sabes qué pasa? Que los que estamos un poco sordos por la edad, vale, pues chillamos mucho.
Pues no te preocupes, que
entonces
se te escucha.
A lo mejor es por eso, pero vamos, pues, te voy a hacer caso y me voy a alejar un poco del móvil. Es,
perfectamente. Bueno, Alfonso Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. ¿Cuánta voz ilustre hoy en minuto 32, no?
Pues hombre, yo creo que sí. Como fíjate, habíamos dicho que unos 300 años aproximadamente entre todos. Y tú acércate un poquito más,
bueno,
porque te quiero escuchar un poco fuerte, ¿no? Porque yo sé, y por eso estás también, porque lógicamente tienes unas impresiones, tienes también una línea editorial y, por supuesto, estás y no estás de acuerdo con algunas cosas, ¿no? ¿Cuál sería este primer apartado, este primer flash de lo que fue el partido de ayer, con todo incluido, para ir después yendo con cada uno de los elementos de ese plato tan especial que consumimos en la noche de ayer?
Sí, no, es un cóctel muy rico en matices, ¿no? Y en acontecimientos que, bueno, de sucesos. Yo utilicé una crónica de sucesos, ¿no? Del para gigantes, que en realidad es el para gigantes ahora. No los gana, pero tampoco les gana. Bueno, pues mira, yo a ver si puedo resumir, me va a costar resumir, ¿no? Pero esta mañana, por curiosidad, bueno, pues he buscado en Google, he puesto dos palabras, árbitro roba, ¿no?
¿Quién?
Y he encontrado 1,5 millones de referencias, de informaciones de todos los periódicos de España, de todas las ciudades, de todos los equipos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no sé, yo creo que casi todos hemos jugado al fútbol y hemos tenido alguna experiencia dentro del campo de fútbol y luego hablaré del árbitro del Real Zaragoza, pero hay que partir de una realidad. Es decir, el árbitro de fútbol en España culturalmente está perseguido desde que la madre le dice, usted, este señor ha tenido un árbitro, ya le empiezan a insultar, ¿no? Y entonces, eso es la verdad. Es la auténtica. Esa cultura del árbitro, antes de que llegue el partido, ya se está hablando de él. Se recuerda su pasado, se incide en los errores anteriores, etcétera. Pero en todas las ciudades y en todos los sitios, ¿no? Con lo que esto quiero decir que tienen muy poca ayuda. Independientemente de que estén preparados o no estén preparados, porque yo creo que están igual de preparados, para eso tienen esa categoría, están y tienen esa cualificación, que los jugadores de fútbol. O sea, que si los árbitros son malos, los jugadores son también malos. Y si los jugadores lo hacen bien, los jugadores también lo hacen bien. Se les ayuda muy poco, o sea, se les ayuda muy poco y generalmente, bueno, la picaresca, el engaño, es decir, hay situaciones en las que, bueno, un solo árbitro ahora ya tiene la ayuda del VAR, que, bueno, la ayuda por decir algo, porque en definitiva yo creo que casi les está complicando más la vida porque tienen que unificar muchos criterios en muchísimos aspectos. Pero es una profesión de alto riesgo, o sea, y yo creo que a ver si somos de una vez conscientes de todo eso y se les puede ayudar. Pero no solo no nosotros, sino los jugadores y los futbolistas. Bueno, no digo que tengan que ser exactamente unos ayudantes de cámara o unos jueces de línea, pero sí tienen que ser unas personas que entiendan que la labor del colegiado es muy, muy complicada y que bueno, que es un espectáculo, evidentemente es un espectáculo, pero que el árbitro no tiene por qué ser el eje principal desde antes de que comience el partido hasta que acabe, ¿no? Hasta que acabe. Siempre, bueno, cuestionando su parcialidad, cuestionando su profesionalidad y cuestionándolo todo. Yo creo que eso tenemos que ser un poco, no sé, lo digo por mí, un poco más cívicos. Y en el otro sentido, bueno, las acciones de ahí del partido de ayer, yo creo que el penalti es penalti y la expulsión es expulsión. Para mí no cabe la menor duda, pero es mi opinión. En mi opinión, creo que está, como decía Laura, eso está en el reglamento. El penalti es penalti, no estoy de acuerdo con Salvador. El penalti es una acción que le gana Moleiro la espalda a Nieto. Luchan ambos con el cuerpo, con los hombros. Los dos pelean con los hombros. Y cuando se ve superado Nieto, desplaza intuitivamente el antebrazo. Y por lo tanto es penalti. ¿Que en otro tiempo no se hubiese pitado? Es posible. Yo creo que en otro tiempo también se hubiese pitado. Para mí es penalti, no cabe la menor duda. Y luego en la expulsión de Cristian hay también matices. Es decir, ahí los árbitros también tienen que aprender cosas. Es decir, también tienen que ponerse en el papel. Hemos dicho antes que el jugador se ponga en el papel del árbitro y en este caso el árbitro debe ponerse en el papel del jugador. O sea, el árbitro se pierde tiempo siempre y no se castiga nunca. ¿La acción de perder tiempo de Cristian es punible? Bueno, pues sí, se le saca tarjeta amarilla. El aplauso de después, vamos a ver, es un juego de tensiones, es un partido especial. El árbitro tiene que tener la suficiente psicología para entender, como en el caso de muchísimos futbolistas que lo hacen a menudo, bueno, entender y comprender que es una situación en la que hay que ser más condescendiente y hay que entender como que el aplauso, bueno, distintiva de rabia, de impotencia o de lo que sea. Y en este caso yo creo que aquí sí el colegiado se equivoca, ¿no? Yo creo que podía haber dejado pasar ese aplauso o esa ironía de Cristian y también conocer al futbolista. Es decir, es que no solo deben conocer el reglamento, es que tienen que conocer a los futbolistas, saber su carácter, saber quién es. No es lo mismo Cristian que otro tipo de jugador, ¿no? Su forma de expresarse y no sé, son muchas cosas que hay que matizar. Yo creo que el penalti es penalti, la expulsión es expulsión por según el reglamento. Pero en la expulsión se la podría haber evitado perfectamente y no hubiese encendido todavía más la tensión. Y ya por terminar, el partido me parece un buen partido de Real Zaragoza, ante un gran rival que yo creo que empezó muy fuerte y luego se fue, le fue entrando el vértigo que tiene, que no gana y que se encuentra con gol en contra. Y en definitiva, bueno, pues un Real Zaragoza que sigue parando gigantes, que sigue sumando puntitos poco a poco, pero que, bueno, pero que tampoco gana en exceso, ¿no? Es decir, yo creo que es un buen partido, en definitiva.
Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto y de más cosas, pero yo ahora voy a arrojar una cuestión y me gustaría que tranquilamente cada uno de vosotros aportase su opinión, cortando o no cortando al compañero o la compañera que esté, ¿no? Bueno, yo puedo pensar como cada uno de vosotros y comparto con cada uno de vosotros lo que habéis dicho, pero hay una cosa clara. Punto uno. Un árbitro en primera división cobra en torno a los 150.000 euros al año. Punto uno, no es como antes. Punto dos, no trabajan en otra cosa, no es como antes. Y punto tres, que al fin y al cabo son unos árbitros que en segunda división ganan menos, pero que en definitiva tienen que conocer lo que es este deporte y sobre todo cómo ha cambiado con la Liga del Fútbol Profesional. Y además de eso, que es la pregunta que os voy a hacer a todos, a Laura, Salvador, Eduardo y Alfonso, que una cosa es la equivocación, yo me equivoco todos los días 100 veces, un jugador se equivoca rematando a puerta, un guardameta no despeja bien un balón y entra realmente, bueno, pues el esférico por donde no tenía que entrar, pero lo más importante es la actitud. Y a mí me pareció que el árbitro de ayer, Milla Albéndiz, perdió los nervios y en esa pérdida de nervios, al sentirse un ser inferior en un campo como la Romareda, hizo que toda su soberbia y que toda su falta de conocimiento de lo que es el tratamiento a las personas y a los futbolistas en determinados momentos se convirtiera en decir, yo aquí mando, a ver tú, ¿qué me tienes que decir? Que te echo también. Y os echo absolutamente a todos. Y a mí eso me parece lo peor, independientemente de las acciones puntuales.
Sí, Paco, si es que es lo que he dicho al comienzo, ¿no? De mi intervención, que yo puedo perdonar o puedo entender, como he dicho, de los errores que los futbolistas vemos cada 15 días o cada semana hablando del Real Zaragoza, de los fallos, de los errores defensivos y que además criticamos o que simplemente decimos que no lo han hecho bien, ¿no? Pues los árbitros lo mismo. No sé, yo no estoy de acuerdo para nada con Alfonso de que, bueno, la ayuda, tienen todas las ayudas del mundo, ¿no? Porque además en primera y segunda división, si me hablaras del fútbol base, que ahí sí que de verdad pues necesitarían echarles una mano, ¿no? Que ellos también entendieran, pues sobre todo lo que está ocurriendo últimamente en el fútbol base, de que es muy complicado y que lo tienen difícil. Pero yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a muchos árbitros, y muy importantes, que puedo entender los errores, pero lo que no puedo admitir son esas actitudes chulescas o aprovechando la situación de que, lógicamente, es el juez de la contienda del partido. Para aprovechar de esas circunstancias. Es que a lo largo de la historia he visto árbitros que va un futbolista a hablarle, como he visto muchas veces, simplemente va a rozarle un poquito y le va a hablar con cordura, quítese usted y no me toque. Y con otros jugadores se saben los nombres, se conocen su vida y milagros, les preguntan por sus niños, por su mujer y qué están haciendo, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, ahora que tienen y que son profesionales desde que se levantan hasta que se acuestan, en el sentido de que solamente se dedican a eso y que ganan un buen dinero, y aparte tienen las herramientas que tenían que ser fieles, como son las del VAR, lógicamente los fallos tendrían que ser menos. Pero lo que es imperdonable es esos últimos minutos en los que el señor Luis Milla Albéndiz pierde totalmente, no sé, el sentido de lo que tiene que hacer. O sea, cero empatía, eso para empezar, cero empatía. Unas miradas, unos gestos, es que lo he vuelto a ver otra vez hoy el partido y esa última jugada que no sé lo que le puede decir Pape, la verdad, pero realmente no creo que le dijera mucho y que después dijera ahí todo, ahí bien plantado, que alguno más, o sea, desafiando, retando, a mí eso no me parece en absoluto nada bien. Entonces yo creo que también tienen que hacer un poquito de autocrítica a ellos, ¿no? Que creo que todo no lo hacen bien y con mucho, al igual que nosotros, que la afición, que los futbolistas, etcétera, etcétera. No sé, esa es mi opinión, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, si puedo hablar, estoy de acuerdo en lo que dice Laura. A mí me parece, yo ya he dicho que no me gusta hablar de los árbitros porque comprendo su labor y luego porque no quiero. Pero me parece absurdo, primero, que sean profesionales y que solo vivan de eso. Tienen que tener otro trabajo y no cobrar los sueldos que cobran, sobre todo en primera división. Pero independiente de los de segunda, que pienso que son muy malos, me da la impresión que el de ayer fue chulo, valga la palabra, o sea, en un tono chulesco, retando a algunos como diciendo, ¿saco alguna tarjeta más o no la saco? Que creo que es lo que dijo. Entonces, yo no acabo de entender eso de los árbitros, pero en fin, de los árbitros hablará mejor mi amigo Salva.
No, yo voy a decir una cosa muy clara. Vamos a ver, de entrada, hay jugadores en el Real Zaragoza, Juliano, Azón, que los inflan a hostias. ¿Les pitan todas las faltas? No, en absoluto. En cambio, ves una acción de un jugador del Real Zaragoza que es prácticamente similar a la que le ha ocurrido a uno de los dos y ahí sí pitan falta. Entonces, que me expliquen la disparidad de criterios. Esto por un lado. Por otro lado, mire usted, usted tiene el poder para sacar una tarjeta amarilla al que finge. Si uno tiene una puñetera vez los colegiados, a todos estos que se llevan la mano a la cara como si le hubieran partido la ceja, a los que se tiran, le sacan como ocurre en el fútbol inglés, por ejemplo, que algún jugador español ahí y a las primeras de cambio le han dicho, chatico, esto aquí no te sirve, ¿eh? Pues empezamos a escarmentar a estos profesionales que no son tan profesionales como debieran y que no ayudan efectivamente al árbitro, pues empezaríamos a escarmentar un poco. Pero todos vemos y todos hemos dicho, la pérdida de papeles que tuvo ayer el colegiado es inadmisible y demuestra que no está en absoluto preparado. Y luego me pueden decir misa lo que quieran. No es lo mismo arbitrar a un equipo que a otro. Las camisetas siguen pintando lo suyo. Vinicius puede aplaudir y dar volteretas en el aire, no pasa nada. El pobre francés pisa el punto de penalti cuando en un partido anterior otro lo había hecho, y no pasa nada y a él lo expulsan. O sea, vamos a ver si aquí ponemos las cosas claras, ¿eh? Y yo pienso que hay malos árbitros y malintencionados árbitros, las dos cosas, y muy diferentes.
Una cosa, perdón, una pregunta os voy a hacer. ¿Os creéis que ayer el partido de ayer era para mostrar 7 tarjetas al Real Zaragoza, que tuvo algún tipo de violencia, alguna entrada fuerte? Si leéis el acta, prácticamente el 70% es por ademanes hacia mí, por dirigirse hacia mí, etcétera, etcétera. Vamos, es que no sé.
Por eso he dicho que el arbitraje me pareció bastante chulesco. Pero de todos modos, esto ha ocurrido siempre. Los árbitros, unos ayudan más al Madrid, al Barcelona, el caso que comentaba Salvador, el caso Negreira, en fin, y otras muchas cosas. Pero los árbitros se dejan llevar por el ambiente y favorecen más a unos y a otros. Y esto está clarísimo. O sea que, pero hay árbitros buenos y árbitros malos. La mayoría son malos. O sea que
el tema de los árbitros. No, nada, nada, tranquilo. Que digo que el tema de los árbitros, vamos a de momento a cerrarlo ahora con Alfonso. Y os voy a recordar, porque Fernando Muñoz me ha mandado, yo no lo recordaba, solo recordaba a los de primera división, que el fijo mensual de los árbitros en segunda división son 6.047 euros por 14 pagas, es decir, 84.658 euros. Y además, por partido, 1.800 euros los asistentes, 682. Dentro de una liga donde evidentemente hay mucha gente interviniendo del mundo arbitral. Es decir, que ganan muchísimo dinero. Yo no sé si vosotros
pues habéis ganado. Yo creo que no deberían de ganar ese dinero. Los árbitros, como he dicho, tenían que tener su profesión y aparte como hobby arbitrar y que les pagasen un tanto, pero no esas cantidades tan exorbitadas.
Yo desde luego
si es un hobby ya, sí, todavía peor.
Ni te cuento,
que era lo de antes. Que
sí.
Físicamente ni siquiera estaba.
Bueno, imagínate tú las pintas que se acaban. Alfonso, por cerrar este tema, llevamos 28 minutos del capítulo 126 de Minuto 32, porque quiero entrar en otras cosas también interesantes y más concretas del partido de ayer.
No sé, yo el tema de las nóminas, yo no miro nunca las nóminas de la gente. O sea, yo creo que también podemos criticar las nóminas de los jugadores, ¿no? Y lo hemos hecho, además.
Y las nóminas de los políticos, Alfonso.
Bueno, sí,
pero no te olvides de los políticos.
Aquí de momento no tocamos el tema político, pero bueno, podemos, si queréis, podemos abrir
sí,
otro
sin problema,
debate
sí.
político. Pero bueno, sí, es un mundo capitalista, sabemos que está la oferta y la demanda, y la liga produce mucho dinero, y bueno, en este caso en segunda división bastante menos, y tenéis que ver las cantidades que cobran los de primera, que es que,
el doble.
Vamos, es multiplicado por 10 de los que ganan los árbitros de la Premier.
Sí, sí,
la Premier League.
Sí.
O sea, que es la liga más rica y la mejor liga en teoría del mundo. Y bueno, aquí se paga mucho más. No sé, bueno, es una cuestión que yo no voy a entrar en el sueldo de los demás. Pero en cuanto a la actitud de chulesca del colegiado de ayer, bueno, sí es cierto que se ve superado por la situación, eso no cabe la menor duda. Es un tópico de decir que es un ser humano. Yo no quiero aquí pontificar a favor ni en contra de los árbitros, pero insisto en que a veces alguna vez, bueno, pues somos más comprensivos, porque yo he visto muchas cosas en los campos de fútbol, he visto muchos árbitros. Desgraciadamente no he sido profesional, pero en otros lugares he visto situaciones muy delicadas, como ha dicho Laura, en el fútbol base, en el fútbol, bueno, pues amateur, y yo creo que deberíamos intentar ayudarles un poquito más, independientemente de que sean mejores o peores, porque al final todos somos buenos o somos malos, ¿no? Y yo, por cerrar el tema, pues sí, lo dejaría ahí, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que ayer en el penalti no creo que se equivoquen, y en la acción de Cristian yo creo que perfectamente podría haber pasado por alto el aplauso, ¿no?
Dos cosas. Primero, ha terminado el primer tiempo del partido entre el Málaga y la Sociedad Deportiva Huesca, 0-0 en el marcador. Segundo, un tema que no tiene nada que ver, pero que a mí me horrorizó y que me cabreó más que todo lo que pasó a lo largo del partido, antes, durante y después, ¿no? Que saliera Pape Gueye. Desde el momento en que salió Pape Gueye, el Real Zaragoza se vino abajo, se destrozó, y la destrucción vino con el resto de los cambios. Bueno, por supuesto, el Zaragoza bajó mucho hasta que se repuso con la lesión de Juliano Simeone, pero lo de Pape Gueye, y que luego se quede ya a protestar, me pareció absolutamente, primero, que o bien le han obligado a Escribá a ponerlo, o Escribá dice, bueno, no lo queréis, ahí lo tenéis, para que veáis lo que hace el jugador. Y luego, es que no hizo nada bien en las tres jugadas en las que intervino. No paró un balón bien, no disparó bien, no defendió bien, porque dice Escribá que lo había sacado porque era un hombre, y no sacaba a Pau Sanz, pues porque era un chico. Joder, menudo hombre, que no hace absolutamente nada y que no defiende ni en los saques de córner, ni en las faltas, ni es capaz de correr 50 metros para intentar llegar a un balón de gol. O sea que, para mí, lo de Pape Gueye fue ayer absolutamente lamentable.
Bueno, Paco, estoy de acuerdo contigo, Paco. A mí me parece absurdo lo del senegalés, que lo saque. Yo no sé si es que le da pena, a lo mejor, porque lo ve buen chico y dice, bueno, lo voy a sacar para animarlo un poco. O es que en su contrato dice algo que tiene que jugar X partidos. Pero vamos, que saque al senegalés por encima del chico este joven de la cantera, pues me parece totalmente absurdo, porque este senegalés yo creo que no ha jugado al fútbol más que en el equipo de su pueblo, en la era allí, donde se trillaba antes y después se jugaba al fútbol, pero que no tiene ni puñetera idea de lo que es el fútbol. No sabe ni tocar el balón, no sabe desmarcarse, no sabe hacer absolutamente nada. A mí me parece una auténtica barbaridad. Espero que el año que viene no siga en las filas del Zaragoza. Espero, vamos, porque de estos cabe esperar cualquier cosa.
A ver, cojo el testigo por alusiones, ya que esta mañana ha escrito en el Periódico de París. He preferido tocar este tema que tocar el del árbitro, porque ya me suponía que muchos compañeros, y yo no sé, prefería darle otro aire, iban a centrarse en las tarjetas, en la situación de los árbitros que ha perjudicado a Zaragoza. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es mucho más escandaloso lo de Pape Gueye que lo del árbitro. A mí es que me parece ya que no tiene ni nombre. Sí. Es cierto que el técnico tiene unas limitaciones extremas en el oro reservista, que lo llamo ahora yo, ¿no? Es decir, no tiene un delantero que pueda suplir a Zon. Desgraciadamente se lesiona a Juliano en la segunda, en los 10 minutos. Bermejo se le funde. Bueno, ya acaba sin Bebé, sin Bermejo, sin Zon, sin Juliano. Prácticamente acaba sin nadie. El final del equipo, con Pucharri, con Puche y sobre todo Gueye, porque es Gueye para mí el centro de la crítica de ayer, ¿no? En cuanto a lo deportivo. En cuanto a las decisiones deportivas de Escribá, ¿no? Me parece un auténtico escándalo, pero es que lo que dice Eduardo es cierto y lo hemos repetido más de 100 veces aquí, ¿no? Cada vez que aparece, él es el gran protagonista por lo negativo, es decir, por la incapacidad y la nulidad futbolística, y es que no aporta nada al Real Zaragoza. Entonces, bueno, tienes dos opciones: o sacas al chaval, que yo creo que los detalles que ha visto, por lo menos algo más hará, porque Gueye no hace absolutamente nada, o ha utilizado tu esquema más defensivo.
Pero Alfonso, ¿quién lo ha traído a este? Lo trajo el catalán, ¿no?
El grupo
dijeron que habían estado 6 meses siguiéndolo. ¡Jodo, sí, qué vista! Tuvieron los que lo seguían.
El grupo inversor, sí. El grupo inversor además lo va a tener que quedar. Pero en cualquier caso, yo insisto, si se repasan los 22 partidos en que ha participado, os acordáis que al principio, Laura Salvador, bueno, el entrenador lo quiso recuperar para la causa en el primer partido, en el debut, en el partido contra el Diocesano, y al medio tiempo, o sea, en descanso, lo tuvo que quitar inmediatamente porque vio lo que no había, ¿no? Y
después sí, lo ha ido incrustando... Alfonso, perdona, sí. Solamente recuerdo aquellos minutos con el Villarreal B, si no me equivoco.
Sí, sí, lo mismo, ahora te está recordando, sí. Lo recuerdo en el reportaje, el Villarreal de 2-0, en la primera parte lo quita, creo que sale a Zon, ¿no?
No, y que hace un gol que se lo alulan y otro que le dan... una visión así como un oasis pequeño
Media ocasión, ningún gol eso y media ocasión o una ocasión y media, vamos a poner, ya que ha jugado, que han sido 670 minutos en total, 22 encuentros ha participado y 5 lo ha hecho de titular, 2 con Carcedo, que se dio cuenta rápidamente lo que tenía, y 3 que Escrivá, que ha intentado, bueno, pues darle la titularidad por, creo que más por circunstancias, ¿no?, que por otra cosa. Pero que no sé, es que el día de Eibar empieza a crecer cuando el Zaragoza juega ya con Gueye en el campo. O sea, el Zaragoza juega con uno menos, es decir, se igualan las fuerzas en Ipurúa. Y ayer, prácticamente, pues cuando salió, pues daba la impresión de que el Zaragoza estaba jugando con otro futbolista menos. Y es una cosa que, bueno, que o es una orden superior, que yo creo que va a por ahí los tiros, o si no, es absolutamente incomprensible que Gueye no solamente esté en el equipo, sino que esté en la citación.
Pero la temporada que viene, Alfonso, la temporada que viene no va a seguir, ¿no?
Vamos a ver, el grupo inversor se va a tener que quedar. Yo no sé dónde lo va a colocar, pero el grupo inversor se va a tener que quedar.
Joder. O sea,
en el Zaragoza no creo que tenga la despachatez de dejarlo, pero se lo va a tener que quedar. Yo estoy absolutamente convencido.
Que se lo lleve el señor Mas a su equipo de Miami.
Hay otros señores.
Miami, exacto, que se lo lleve allí y que lo ponga, que lo saque el entrenador de titular.
Cerrar el tema, simplemente es eso, que a mí me parece... Me parece muy muy lamentable dentro y comprendiendo a Escrivá, cuidado, sin quitarle los méritos, por supuesto, a todos los méritos de Escrivá, que no tiene nada que ver en cuanto a la labor que está realizando, sino puntualmente a ese hecho. Claro, porque, no sé, no hay cosas incomprensibles.
Totalmente incomprensibles.
A mí conste que me da, Alfonso, me da pena hablar así de porque me parece que es un buen chico, parece simpático, a la gente mucho le cae bien, pero vamos, como futbolista, cero.
¿Me escuchas? Un momento, a mí los hábitos también parecen buenos chicos y simpáticos, pero también hablamos de ellos.
Bueno,
¿no?
¿Qué íbamos a decir?
Si hablamos de todos.
Si hablamos de todo y, Salvador, ¿no se te rompió algo de dentro? ¿No se te rasgó el corazón cuando viste que salía Pape Gueye y que a partir de ese momento el Real Zaragoza comenzaba a jugar mal, comenzaba a perder oportunidades de gol, comenzaba a perder balones y la gente diciendo, pero este hombre, ¿por qué? ¿Por qué ha salido? Si hay otros 12 jugadores en la convocatoria del conjunto zaragozano, casi mejor que hubiera salido Ratón.
Bueno, pero si ya lo hemos comentado, lo llevamos comentando desde hace no sé cuántos programas.
Pero que no salía, es que hasta ayer no salió, y ayer salió y nos volvió a joder.
Pero vamos a ver, si no sabe ni correr, coño, ¿tú lo has visto correr? Tú le ves sprintar, tú le ves moverse con facilidad a los laterales, tú le ves marcar, pero si es que no sabe, no sabe estar en un campo de fútbol, no sabe. Punto. O sea, no sé qué coño han hecho con este tío, porque lo han traído, si lo han seguido 6 meses o lo que han seguido. La propiedad, pues que se lo lleve a Miami y lo manden como 9 exótico en Norteamérica, que igual este chico allí, no sé, le entra un rayo de sol y se convierte en algo. Pero yo lo siento mucho. A mí que sea muy buen chico me parece muy bien. Aquí es un profesional que cobra un pastón y que lo que tiene que hacer es saber jugar al fútbol, algo que indudablemente este individuo no sabe.
Sí, es que no ha debido de jugar nunca al fútbol. Sí. Hoy he leído un tuit de un seguidor que decía eso, dice, es que este no sabe, es que no ha debido de ser ni jugador. Y aquí lo han traído porque lo han impuesto los dueños.
Eduardo, será otro Pape Gueye, ¿no?, que el que estuvo en la Liga Belga.
Sí, a lo mejor lo confundieron con el otro.
Acordaros que hubo un tal señor Gil, que en paz descanse, presidente del Atlético de Madrid, se trajo a uno que decían jugadores y resulta que eran albañiles y los quiso colar como fichajes. ¿Os recordáis el dato, no?
Sí, sí. Y más cosas que han pasado en el mundo del fútbol. Oye, hay otra cosa también que bueno, al final tenía que ocurrir, la lesión de Juliano Simeone. Yo creo que Juliano, que es un chaval que venía además de dos categorías más abajo, que ha demostrado en su presencia con el Real Zaragoza sus ganas de jugar, que ha sido en algunos partidos el único delantero que ha habido y el único punto de referencia, que seguramente va a ser el máximo goleador del Real Zaragoza al final de la competición de Liga. La lesión que tiene, aunque es poco grave, aunque es leve, pero es en la rodilla y lógicamente va a estar entre 3 y 4 semanas fuera del fútbol, lo que significa que no va a volver a jugar al Real Zaragoza. Y yo digo, es que se veía venir que Juliano Simeone iba a terminar lesionándose de la misma forma que también se lesionó este otro jugador, ¿cómo se llama? El que no tiene pelo, el que ya puede volver dentro de algunas semanas.
Mollejo,
efectivamente. Y luego resulta que es que como no tenemos tampoco, resulta que Pau Sanz, que es muy importante también en el equipo inferior, resulta que va a las concentraciones, pero que no termina jugando porque no da la talla, pero no como futbolista, sino la talla física. Puche, yo creo que se está depositando demasiadas ilusiones en un jugador que nada tiene que ver con Juliano Simeone. Pero la verdad es que ahora que Juliano Simeone no va a estar, ¿queréis vosotros que va a comenzar el declive del Real Zaragoza porque ya no hay más metas que la permanencia que está virtualmente conseguida?
No, yo bueno, no creo que me venga Laura. Yo no creo que vaya a haber un declive. Lo que sí va a haber es una reducción ofensiva, porque es lógico, y Juliano es un agitador nato, ha marcado 9 goles. Es posible que hubiese superado la decena o incluso se hubiese acercado a la docena en los partidos que restan, y es una cifra, hablamos de una cifra importante.
Pero Alfonso, perdona que te interrumpa, el problema de Juliano es que se entrega demasiado y entonces lucha tan a tope y va por todas y entonces es lógico que se lesione. Le pasa como a Iván Azón. Iván Azón se lesiona mucho, pues porque tiene ansiedad, va por todas y se lesiona y luego tarda en recuperarse por esa misma ansiedad. Esto me lo ha dicho un antiguo jugador de Zaragoza, el tema de Azón, y a Juliano le pasa igual, que pienso yo. Bueno, perdona que te haya interrumpido.
No, hombre, no, perdonar nada. Es posible que sean jugadores más propensos a lesionarse porque son jugadores en actividad total. Es decir, que no se dan descanso en ninguna de las circunstancias, y a veces cuando llega el minuto 70 o 70 y pocos están realmente fundidos, no saben administrarse como claro. otros delanteros que tienen ya la hechura del profesionalismo y que tienen el carácter ya de competir. Yo creo que Juliano viene con muchísima ansia, viene con muchísimas ganas, con muchísima hambre y con mucho apetito. Lo hemos aplaudido todos y por lo tanto que se haya lesionado, yo creo que es algo circunstancial, que sí, que puede ser también por eso, pero yo creo que es algo circunstancial y lo único que hay que hacer es agradecerle todo lo que está haciendo por el Real Zaragoza, ¿no? Que es mucho importante teniendo en cuenta la escasez de gol que tiene, y que estamos viendo que Azón no está terminando de encontrar la forma, ¿no? Ayer le vimos ya un poquito en solitario cómo sufría demasiado, ¿no? Es un jugador que a mí me gusta, pero que hay que reconocer que tanto tiempo fuera del circuito, pues le ha pasado factura, ¿no? Por lo tanto, la baja de Juliano se va a notar, pero yo creo que el equipo tiene ya cuajo suficiente, como sobre todo defensivamente tiene mucho orden, será difícil ganarle. Ahora, tendrá más problemas en ataque, pues sí, tenemos problemas en ataque, pero no creo que influya demasiado, ¿no? En los partidos que restan, o por lo menos confío en que no.
Laura, Salvador.
El problema del Concho, el problema del Zaragoza es que no tiene suplentes. El problema del Zaragoza es que no tiene más que el equipo que está sacando últimamente y que le está dando buen resultado al entrenador. Pero luego tiene que echar mano de los llamados suplentes y no valen. Todos esos se tienen que ir a la calle.
Pues vamos a ver si se puede marchar. Dime, Laura.
No, con el tema de Julia, lo que estabais comentando, que la verdad es que ha sido una pena, ¿no? Porque nos ha durado el dúo Zipizape o el dúo Ibanazón y Juliano tres partidos. En el de ayer, pues lastimosamente cayó Juliano también, bueno, también propiciado porque también le hacen muchas faltas, muchas tarascadas, Y lógicamente ese ímpetu puede influir, no sé hasta qué tanto por ciento o no, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera es verdad que a pesar de que es un grado uno, ya son 3 semanas, quedan 4 jornadas y yo creo que Juliano, por mucho que quiera, no lo vamos a ver, ¿no? Ya esta temporada, ojalá se pueda hacer algo de cara a la próxima. Y espero que, es verdad, bueno, lo hemos dicho incluso la semana pasada, ¿no? Frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que ese fondo de armario que tienen equipos pues como el propio Eibar, como la propia Unión Deportiva Las Palmas, incluso ahora a la hora de hacer 5 sustituciones y 5 cambios, el Real Zaragoza lo está notando mucho porque ese fondo de armario pues no da para seguir con esas prestaciones. Yo creo que es verdad que se puede resentir un poquito el equipo, pero ha crecido y mucho desde la parcela defensiva y es muy, muy, muy difícil ganarle al Real Zaragoza a estas alturas, ¿no? O en estas últimas jornadas, de hecho, ahí están los números.
Sí, Salvador, hay una cosa, haciendo referencia a Juliano Simeone y el ataque del Real Zaragoza y también ese fondo de armario, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión y luego tú me dices lo que te parece. Primero, que la ausencia de Juliano Simeone es importantísima en el Real Zaragoza, no solo por los goles que marca, sino por lo que incordia y por lo que se esfuerza. Punto uno. Punto dos, yo creo que Iván Azón en solitario, teniendo en cuenta que Bebé hace lo que le pasa por los cojones, pues entonces adiós muy buenas. Es decir, Bebé puede marcar y de hecho marcó también su cuarto gol, pero lógicamente no es un extremo, no es una persona que se vaya a unir a un ataque organizado en el Real Zaragoza. Y luego, que el equipo zaragozano, después de haber conseguido el punto de ayer, que es muy importante por el rival sobre todo, y sin Juliano Simeone y con un fondo de armario, que además parece como si la ropa que ya no nos vale, en el caso de ese fondo de armario, ropa que ya no nos vale, además está sucia. Es decir, que saben que no van a jugar y además es que no les apetece jugar, con lo cual yo creo que el Real Zaragoza podría tropezar de alguna manera en estos últimos partidos de competición de liga y decir hasta aquí hemos llegado, bye bye Madrid.
Bueno, lo que está claro es que tanto Juliano como Iván Azón en solitario bajan mucho. Eso está claro. Si tienes dos delanteros incisivos, correosos, fuertes, como son Iván y Simeone, pues crean mucho riesgo a la defensa contraria, se mueven mucho, crean dudas, crean vacilaciones, crean nervios, y eso siempre favorece el fallo del rival y la pérdida de balones. Por tanto, que lo vamos a notar fijo. Ahora bien, Pausans, ¿por qué no puede salir ya de titular? Vamos a dejarnos de chorradas y de historia. Mire usted, es un chaval que técnicamente todo el mundo habla maravillas de él. Las veces que ha salido no lo ha hecho en absoluto mal. Déjese de historias, que yo recuerdo un tal Raúl que debutó en la Romareda con 18 añitos y ahí estuvo. O sea que vamos a ver si lo que buscamos es la técnica y la fuerza mental de un jugador para aprovecharnos de él. Porque indudablemente sin fondo de armario que no tenemos, o si se recupera Mollejo y podemos aprovechar todavía algo de él, porque es un hombre que también es interesante, habrá que apostar por Pau Sanz, pero indudablemente dejar a Iván Azón solo en el ataque hace que el Real Zaragoza pierda mucha eficacia arriba.
Pues llevamos 48 minutos en este episodio, capítulo 126, minuto 32, este espacio podcast de Twitter que une al zaragocismo y que de alguna manera es interesante porque a partir de después de la emisión del programa hay hasta 4 podcasts distintos donde pueden elegir nuestros oyentes, ¿no? A partir de qué hora escucharlo y lo que quieren escuchar y cómo lo quieren escuchar. Es la nueva radio, la radio del podcast, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y así como radio en directo ya no escucho, sí que escucho algunos otros podcasts, no de deportes, sino de otras cosas, por ejemplo de historia o de guerras que me gustan muchísimo. Pero bueno, al margen de todo esto que lo digo porque es mi podcast y hago lo que me da la gana, pues decir ya para ir finalizando, ¿no? ¿No os parece también a los cuatro, estamos con Laura Ferrer, Salvador Asensio, Eduardo González y Alfonso Hernández, que estamos también en un momento de los inversores muy complicado? Yo creo que si la Romareda finalmente se termina paralizando, yo creo que si la Romareda no se remodela, no se reconstruye de cara al próximo Mundial, si todo se va retrasando, los inversores no van a poner dinero, no van a aumentar el dinero para los fichajes y con 10 millones y medio, 11 millones y bajando, como va a bajar uno o dos de los grandes seguramente a segunda división y los que suben en la primera vuelta con mucha fuerza, el Real Zaragoza podría día con esas expectativas que está diciendo todo el mundo vinculado al Real Zaragoza que tiene, se pueden disipar, porque si no hay jugadores, si no hay futbolistas, si no hay calidad, si no hay una columna vertebral, desde el portero al delantero centro, al margen de que tengamos una cantera fantástica y que sean unos futbolistas maravillosos, a esos jugadores tan jóvenes hay que darles un punto de referencia, y lo decía Xavi Aguado hace muchísimos años, ¿no?, cuando llegó a Zaragoza de Sabadell a hacer el servicio militar a la capital aragonesa. ¿Qué puede ocurrir si con estas hostias de la política, que si unos, que si otros, que si los de la nieve fracasan, que si resulta que de los nieves también son parecidos o los mismos que son los de el consejo de administración, de los consejeros administradores, de los de cooptación, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si al final no, ya la Romareda no se mueve y estos dicen, joder, nosotros íbamos a poner 150 millones, resulta que no se va a poder hacer, pues nos retiramos tranquilamente y vendemos estas inversiones a otros inversores buitre para que vayan comprándolo y se va deshaciendo el club, como se deshacen algunas otras empresas también, grandes, pequeñas y medianas, que no son parte del fútbol, pero que indudablemente están presa de los grandes inversores?
A mí, Paco, me preocupa mucho el futuro del Real Zaragoza. Yo recuerdo, yo con el fallecido José Ángel Salva hablaba casi todos los días porque veía mis vídeos y me llamaba para comentármelos. Y el día antes de fallecer, el pobre me dijo, estoy muy preocupado por el futuro del Real Zaragoza, porque estos han venido a por el tema campo. Y es verdad, estos han venido a hacer negocio, es un fondo de inversión, ciertamente, pero han venido a hacer negocio con el tema campo. Pero el problema es, si lo del campo no prospera, ¿qué es lo que pasará? Como dices tú, pues que se pueden marchar a lo mejor, y entonces, pues, ¿quién se va a hacer cargo del Real Zaragoza? ¿El señor Azcón o el señor Lambán se van a hacer cargo del Real Zaragoza? Yo estoy muy preocupado por el Zaragoza futuro. Ahora está jugando bien, bueno, la única alineación posible que tiene, los demás valen poco. Pero como no se hagan buenos fichajes, al año que viene tampoco subimos a primera división. Y insisto, me da la impresión que estos dueños, si no se hace lo del campo, pues se van a ir.
A ver,
¿de acuerdo o no?
A ver, ¿qué opinas de esto?
Vamos a ver. Yo creo que los inversores, que bueno, y es un fondo de inversión, y estos no se casan ni con su madre, valga la expresión.
No estaría bien.
Y vienen a ganar dinero, no estaría bien. Y viene a hacer sus negocios y vienen a buscar una Romareda que tenga unas infraestructuras que les permita, pues si le dan 75 años, como se hablaba, pues tener la oportunidad de ganar una buena pasta, correcto. Pero estos señores también tienen que dar el paso adelante y tienen que amenazar, así de claro, ante los politiquillos que tenemos en esta comunidad autónoma, ante ahora el gobierno de Aragón que se pone en contra, pero ¿en contra de qué se puede poner? Recordemos que el propio gobierno de Aragón fue el que trajo a Agapito Iglesias hasta el Zaragoza, con Marcelino Iglesias como presidente de la DGA. No nos olvidemos. O sea, donde meten la zarpa estos, la cagan hablando mal y pronto.
Entonces, no te fíes, Salva, no te fíes de ninguno de los políticos. Igual me da que sean de derechas que de izquierdas, son todos iguales. A cobrar unos buenos sueldos y a joder al contribuyente, nada más.
Que no, si yo no me fío de ningún político, pero te digo los hechos que han ocurrido. Entonces estos señores llegan y dicen, mire usted, nosotros estamos dispuestos a poner 150 o 200, estamos dispuestos a poner la plantilla necesaria, pero ustedes me van a firmar este documento como que los dejen con el culo al aire, valga la expresión, para que el personal se dé cuenta de con quién estamos jugando y lo que nos estamos jugando en cuanto al Real Zaragoza referencia, al campo de la Romareda y a una capital cuarta de España, porque hemos sabía Sevilla, que es una vergüenza que tenga la infraestructura que tiene.
Exactamente.
Aquí siempre, Laura. Aquí cuando hemos o se ha mezclado la política con el deporte, pues así van las cosas y así las estamos viviendo, ¿no? Yo a veces soy bastante optimista con respecto al tema campo, primero porque es necesario, ya solamente ya por seguridad, porque es que va a ser un bien para la ciudad, claro. Luego te encuentras con las, vamos, día tras día, con unas informaciones de uno, las de otros, las ruedas en las ruedas, los palos en las ruedas, las trabas. Ahora, o sea, utilizando la Real Zaragoza, porque están llegando las elecciones que son este mes a finales de mayo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también soy optimista porque digo, realmente esto tiene que salir adelante definitivamente, porque llevamos así muchos años, bastantes proyectos con respecto a la normalidad que se han tirado abajo. Digo, tiene que salir esto adelante. Y lo, hombre, lógicamente, un grupo inversor, o venga quien venga, claro que vendrá a hacer el negocio, pero ni que sean de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de Nueva York, ni de Zaragoza, porque lo hemos vivido y lo estamos viendo. Por lo
una
tanto,
cosa,
claro,
una cosa, Laura, y tú has viajado igual conmigo, igual que ha viajado Eduardo González, igual que ha bajado Alfonso Hernández, igual. Yo te pregunto una cosa, de todos los campos que hemos visitado de primera, incluso de segunda división, todos están renovados.
Todos nuevos.
Sí, sí. Y resulta que aquí estamos siempre igual. O sea, vas a un campo donde ya se está el coño y ya está nuevo, al otro, todos. ¿Por qué? Porque tienen gobiernos y tienen gente que está con el deporte. En esta comunidad autónoma no está con el deporte nadie.
Y porque miran por el bien de todos. Es que en definitiva todos nos va a resultar positivo. Y realmente con el equipo en primera división, que un montón de veces se salda, se empieza de cero en primera, con un campo nuevo, vamos por y digo que negocio cualquiera que venga, o claro, mira, altruistas pocos queda, ¿no? Por mucho que haya zaragocista.
Bueno, Alfonso, ¿qué opinas tú también de todo este asunto? Porque al fin y al cabo es algo que es de sentido común. Yo insisto, me gustaría que los inversores, estos u otros que vinieran, ganasen mucho dinero, como incluso los que había antes, que prácticamente han sido hasta ahora los mismos, pero parece que hay una crisis entre lo que era la fundación y lo que es ahora pues el grupo inversor de fuera, ¿no? Junto con los políticos actualmente, que están de alguna forma jugando a su favor para intentar luego hacer un rompecabezas, porque lo tendrán que hacer tanto los de izquierda como los de derecha, con los fragmentos de votos que se vayan yendo por ahí, ¿no? Pero a mí me preocupa que desaparezca el Real Zaragoza o que descienda la primera ref, lo que significaría esa desaparición, en el caso en que los inversores vieran que lo de la Romareda no va a salir y entonces, lógicamente, pues dijeran, bueno, nosotros nos vamos de la inversión.
Pues hombre, evidentemente si no sale lo del campo, esperemos que no, que salga adelante, pero vamos a ver qué contexto sale adelante lo de la nueva Romareda. Esperemos que no, porque sería un auténtico desastre. Yo no lo veo tan negativo el tema, pero bueno, el problema, si es que hay algún problema, es que al final los fondos de inversión no tienen rostro, ¿no? Lo estamos viendo. Se reparten las máscaras, al final, bueno, es lógico en este tipo de inversiones, pues que no aparezca nadie concreto como eje central. Aparece Jorge Mas, pero Jorge Mas yo creo que simplemente es testimonial, ¿no? Como su día lo fue Carlos Lapeta, yo creo que quien no está poniendo dinero en este negocio. Y entonces creo que ojalá, y esa es la sensación que nos crea un poco la incertidumbre, ¿no? Y luego ese tipo de negociación que se está llevando con el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando viene un empresario o viene un grupo, fondo de inversión, un grupo inversor, o llámalo como quieras, bueno, a realizar un campo de fútbol, evidentemente, bueno, se tiene que, en este caso se ha tenido que hacer con el equipo para poder entrar en este tinglado, ¿no? Pero lo que tenemos que valorar es si ese campo hay que cederlo a cualquier precio. O se puede conseguir el mayor beneficio posible para la ciudad también, porque no hay que pensar solamente en el fútbol y solamente en el campo de fútbol, también hay que pensar que ese estadio, bueno pues tenga, puede haber una comisión mixta, como había en el caso de San Mamés, etcétera, etcétera, y la concesión a lo mejor a los 75 años es una petición directa del Real Zaragoza, del Fondo de Inversión, que a lo mejor, bueno, pues en lugar de ganar ellos 150, por poner unas cantidades, no simplemente ganar 150, pueden ganar 125 y la ciudad puede ganar 25, no 150 ellos, ¿no? Y la ciudad tener que pagar, primero la demolición del campo, etcétera, etcétera, que son 5 millones de euros, que eso ya va a ser un gasto para el ayuntamiento. Con lo cual digo que el campo sí, pero quizá el campo sí siempre, pero quizá hay que buscar un poco un consenso mayor para que la ciudad se vea lo más beneficiada posible. Yo creo que ahora se está mirando más el beneficio
del grupo inversor que de la ciudad. Eso es lo que me da la impresión.
Pero Alfonso, lo que puede pasar, lo que tiene la culpa de todo es que los políticos se metan en el deporte. Vulgarmente diciendo, la cagan siempre. Pero es que además ahora estamos en vísperas de elecciones y cada uno dice una cosa u otra. Yo estoy convencido que el campo se va a hacer y que se beneficiarán muchos. Pero ojo, no solo los que se habla de que se beneficiará el alcalde, que se beneficiarán los inversores. Es que hay mucha gente detrás. Está el Forcén, está el Yarza, está el hasta el Agapito debe estar por detrás, y ya está el Solans, hijo. O sea, están todos ahí metidos, según me cuentan, ojo.
Eso es cierto. Pues como ya hemos cumplido una hora de minuto 32, yo voy a pediros lo de siempre, ¿no? Un minuto de reflexión de lo que no hayáis podido decirlo, algo que sentáis, no sé qué sintáis, no que os sentéis encima, algo que sintáis y bueno, pues una manera también de expresar todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Después de estos últimos años que han sido solo de sufrimiento y que son de tristeza. Yo soy pesimista con lo del campo de fútbol, yo no veo a ninguno de los partidos ahora mismo en la oposición del gobierno municipal que vayan a apoyar a un estadio municipal de la Romareda, por mucho que vayan a decir. Pero bueno, y tampoco creo que realmente haya posibilidad de construir un campo porque no se ha podido construir. Yo creo que los de la Fundación, que entre todos pusieron 3,5 millones, no nos olvidemos que lo demás fueron única y exclusivamente pues préstamos, créditos, etcétera, 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 y que el único que puso pasta de verdad fueron dos, César Alierta, que la tiene, y Carlos Iribarren, que también la tiene, menos que César Alierta. Pero en cualquier caso, el resto no puso nada, y luego están todos juntos encima. En lo de la nieve están todos juntos, que ha fracasado. En lo de, para la mayoría, afortunadamente. En lo del Real Zaragoza, están todos también, porque, bueno, de una manera u otra, todos están, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo pudieron hacer y trajeron a los inversores. Pero bueno, de momento ahí está el Real Zaragoza, que virtualmente se mantiene después de 10 temporadas en segunda división, que la próxima campaña será el más veterano en segunda división de forma consecutiva, y eso es muy triste. Pero os voy a pedir uno a uno, pues eso, que digáis lo último que queráis, que penséis, pero más o menos en un minuto. Tampoco hace falta que sea de reloj. Laura Ferrer, ¿qué es lo último que dirías a los aficionados al Real Zaragoza a través de minuto 32?
Bueno, antes de que se me olvide, tiempo, darle la enhorabuena al Club Deportivo Teruel.
Por supuesto.
Que ayer, eso es el ascenso a la primera red, así que vamos a tener un Aragón categoría. La verdad es que muy trabajado y muy merecido. Y con respecto, bueno, pues a estas últimas jornadas, como bien apuntó, es que son muchos años de travesía en el desierto. El otro día escribía, ¿no?, que en ese desierto he encontrado muy pequeños oasis a lo largo de este trayecto, y que es verdad que fíjate que nos había enganchado de nuevo, pues esa alegría o esa recuperación del equipo o ese once que había encontrado Escriba en las últimas, y que incluso, bueno, siempre nos iremos con algo, ¿no? De cara, desde luego, que hay que pensar como trabaja la parada, suponemos que él sabe que mercado que se puede mover, y que creo que todos tenemos claro lo que se necesita. Que el grupo inversor sí que dio muy buena impresión de su llegada, pues dándola con la agencia tributa, comprando, digamos, bueno, pues esa deuda con Adonis y el Milán, que podían hacer más daño, no si cabe, porque ya queda lo que es el concurso. Y bueno, pues esperar que el próximo partido frente al, curiosamente, más el ratón, hace unos también fue expulsado por algo muy parecido,
sí.
Siempre esto de la película, Lanzarote, el que se puso de portero, y que bueno, el guiño también, después de dos meses que ha estado, o dos meses y medio, tener minutos prácticamente, el de lateral que ayer se puso de portero, que bueno, pues también es un gesto, ¿no?, de agradecer ese compromiso con el equipo, a pesar también de un jugador cedido, y que lógicamente no ha tenido ese protagonismo. Y que ánimo a todos.
Por supuesto. Y se te ha entrecortado al final, Laura, pero se te ha entendido realmente lo que querías decir. Pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Vale?
Efectivamente. Uno, dos, gracias.
Hasta luego. Bueno, Eduardo González, ¿qué es lo que dirías también ese minuto para terminar esta conexión con minuto 32 para los aficionados del Real Zaragoza?
Pues en este minuto yo solo quiero decir que de este grupo inversor no me fío absolutamente nada. Ellos han venido por el tema campo y lo demás les importa tres puñetas. Hombre, les interesa que suba el equipo a primera división para que sea negocio para ellos. Pero ¿hacen algo para reforzar el equipo? ¿El catalán ese que tienen de director general hace algo bien hecho? Porque no hizo bien hecho más que al principio renovar a los tres canteranos. Y entonces, pues tú me dirás... Yo recuerdo que, hablando de los políticos, que los políticos tienen la culpa del fútbol actual. Felipe González fue el que cambió las sociedades deportivas a sociedades anónimas. Después vino lo de Agapito. Bueno, antes Alfonso Solans hijo, que era un inepto en todos los aspectos, que dicen que es un gran empresario, yo no me lo creo. Después vino lo de Agapito, después vino lo de la Fundación, y así estamos 11 temporadas en segunda división. Y el futuro lo veo muy oscuro. Y solo quiero terminar diciendo que pido perdón por unas interrupciones que he hecho, pero es que como persona mayor tengo yo también ansiedad, como Azón. Tengo ansiedad y eso me hace meterme donde están hablando otros.
Bueno, pues,
nada más, buenas tardes.
Pues gracias, Eduardo González, y muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. Pues Salvador Asensio, vamos también con ese último minuto de entrañas, con ese último minuto de explicar ante estos aficionados del Real Zaragoza, que nos conocen muchos, que nosotros conocemos algunos, y que, bueno, pues están no solamente aquí en nuestra comunidad en Aragón, sino en el resto de España y también en los cinco continentes, porque el podcast tiene como maravilloso que no tenía antes la radio. Antes la radio se escuchaba mucho más, tanto en programas como en transmisiones, en los tiempos anteriores, ¿no? En los finales de los años 70, en los 80, en los 90, fundamentalmente. Después ya comenzó pues la proliferación de las televisiones, y las televisiones hicieron, bueno, que formasen parte las radios de esos grupos de comunicación, y bueno, pues fuera algo distinto. Pero afortunadamente los podcasts hacen que nos escuche mucha más gente fuera de nuestra comunidad y que tenga ese sentimiento y esa sensación. Por eso mismo, Salvador, ¿qué dices para finalizar minuto 32?
Pues yo creo que, al margen del campo de fútbol, que ya no me quiero meter en más líos con el puñetero campo, lo que espero es que, como sigue Escribá, que con el señor Cordero esté haciendo ya lo posible para que la plantilla de la próxima temporada sea lo suficientemente competitiva como para tener un tanto por ciento de esperanza importante de dejar ya de una puñetera vez la segunda división. Es lo único que nos queda. Que el director que vino desde las Canarias, desde Tenerife, con tanto bombo y platillo, y que al parecer es tan conocedor de esta segunda división, cosa que no dudo, pues que tenga las suficientes armas en sus manos como para poder librarnos de lo que nos sobra y traernos lo que de verdad se necesita.
Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Salvador, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Bueno, vamos a terminar con, Alfonso Hernández, que lo tenía aquí, porque es que estoy pendiente del... Dios mío, ha fallado Rubén Castro el penalti con el que ha sido castigado el Málaga, ¿no? Perdón, el Huesca, en minuto 78... Exactamente, o sea que, bueno, quedan 12 minutos para terminar el partido, más la ampliación, y bueno, pues 0-0 en el marcador después de este penalti revisado por el VAR. Bueno, esto es para dar información también en directo a nuestros oyentes, ¿no? Los que escuchen por podcast les importará un pimiento, porque lógicamente pues ya sabrán el resultado final. Bueno, ese minuto de entrañas del íleon, del yeyuno, de lo que es cualquier otra víscera que tengas ahí cerca, del intestino delgado, que es más largo, del recto, pues no sé, ¿qué es lo que se te inflama?
Pues no se me inflama nada. Simplemente ayer, es cierto, decía antes Eduardo, que escuchamos a Juan Francisco, que bueno, que yo creo que es uno de los grandes valores de futuro de este equipo, ¿no? El entrenador, decir que bueno, que este era el espíritu y esta era la forma en que se empezaban a sumar puntos para el año que viene. Me preocupa que se empiece a hacer campaña ya a esas alturas de lo del año que viene, cuando tienes que cambiar el equipo entero, ¿no? Es cierto que vas a tener que contar con muchos de jugadores, pero este no es el equipo. A lo mejor se refería un poco, quiero entender, a la actitud, ¿no? A su actitud y a su forma de trabajar. Bueno, pues que esa es la el comportamiento que tiene que tener el Real Zaragoza para aspirar a algo, independientemente de la calidad que pueda adquirir los jugadores, que es imprescindible, ¿no? Porque hay, bueno, Cordero está trabajando desde hace mucho tiempo, debería estar trabajando desde hace mucho, mucho más, debería estar aquí, pero bueno, en el tiempo que está, lo está haciendo, quiere configurar un equipo con experiencia, quiere configurar un equipo con muchos jugadores de segunda división y quizá alguno que pueda, bueno, conseguir a través de las sinergias o de primera división, que le pueda dar también en lo que pide esa experiencia, esa ilusión por querer seguir jugando al fútbol y, bueno, y aportar al Real Zaragoza el suficiente empaque como para poder luchar por el ascenso. Pero sí me preocupó ese tono de festivo que no lo ha tenido nunca Fran Escribá, ¿no? Al acabar un partido, en el sentido de, bueno, de esto, así, como el, así sí, ¿no? Así con este... Con esta actitud, con este espíritu, con esta forma de jugar, yo creo que el Real Zaragoza necesita mucho, mucho, mucho más para aspirar a estar entre los seis primeros de la temporada que viene. Entre ellos una revolución, entre comillas, porque no creo que va a ser una revolución a nivel de cuestión de talón, ¿no? Sino una reestructuración completísima para construir un equipo casi, casi nuevo, ¿no? Si realmente se quiere competir. Bueno, de arriba. Por eso digo que se han hecho muchas campañas de publicidad y a lo largo de estos 10, que van a ser 11 años, o sea, con jugadores, bueno, pues exjugadores que han regresado, exentrenadores que han regresado, se ha creado un aura de una ilusión constante, y yo creo que esta vez debe ser un poquito más prudente y esperar a ver lo que da Cordero de sí, cómo trabaja en su gran reto profesional. Y ver a ver si consigue, pues, amasar y tejer un equipo suficientemente competitivo para estar entre los seis primeros cuando corresponda, no ahora que todavía no ha acabado la temporada.
Sin lugar a dudas, aún quedan partidos para terminar la temporada y habrá que seguir trabajando con ilusión, con fuerza y con absoluta profesionalidad. Alfonso Hernández, gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti y un saludo a los oyentes.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí minuto 32 en su capítulo 126, que lo van a tener unos instantes ya en Twitter para poderlo escuchar quien no lo haya escuchado, y que en una hora aproximadamente ya está en las cuatro plataformas más importantes de podcast para que ustedes lo puedan recordar. Hoy con la presencia de Laura Ferrer, de Salvador Asensio, de Eduardo González y de Alfonso Hernández. Como siempre, saludos de Ortiz Remacha, que les habla. Volveremos mañana con más actualidad, con más debate, con más zaragocismo en minuto 32.